Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
Un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en París, redactaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los países se comprometieron a cumplir con los derechos más básicos, entre ellos el artículo 26, que estableció que toda persona tiene derecho a la educación. Llevó implícita la idea de que saber leer y escribir es una de las necesidades más elementales de los seres humanos.
Sin embargo, Beatriz Duke, que trabaja en barrios y escuelas de contexto de pobreza desde hace 30 años y desde hace casi 15, le sumó a ese trabajo territorial la investigación como científica del CONICET, sabe que, 70 años después de aquella declaración, ese derecho está lejos de cumplirse. Por eso, sigue trabajando incansablemente para mejorar la educación de niños y niñas.
Hoy tenemos comunicación telefónica con Beatriz Duke, que es licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Psicología y autora del libro Enseñar a Leer y Escribir. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme.
Beatriz, bueno, vamos a charlar un poco sobre diversos temas que tienen que ver con esto de leer y escribir, ¿no? Y muchas veces los problemas o dificultades que pueden tener los chicos para eso. Y para comenzar, y como sé que has investigado mucho y has hablado mucho sobre el tema, queremos que les cuentes a los oyentes qué es la dislexia.
A ver, la dislexia es una dificultad específica para aprender a leer y escribir. Hay dislexia adquirida también. Una persona mayor que ya sabe leer puede, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, volverse a tener esta dificultad. Pero estamos, cuando hablamos de los niños, las niñas y su aprendizaje, la dislexia es una dificultad específica que tiene un origen neurológico y se cree incluso que es genético, que hace que a estos chicos y chicas les resulte muy difícil aprender a leer y escribir. Por supuesto, no imposible de ninguna manera. Los niños y las niñas con dislexia aprenden a leer y escribir. A veces les pasa que, a pesar del esfuerzo, leen un poco más lento de lo que sería deseable, porque sabemos que, bueno, si uno lee muy despacio, a veces la comprensión sufre, pero pueden aprender a leer y escribir, especialmente si reciben el apoyo que necesitan.
Perfecto, Beatriz. ¿Y la dislexia es una discapacidad?
Es una condición cuyo efecto solamente se produce en relación al aprendizaje de la lectura y la escritura. En tiempos en que la lectura y la escritura no eran tan relevantes en la sociedad, nadie se enteraba de que una persona tenía dislexia. Y hay muchos investigadores, especialmente Marianne Wolf, que es una investigadora que es muy interesante porque es una persona de primera línea en el campo de la investigación mundial en estos temas, pero además es mamá de un chico con dislexia. Ella dice que el cerebro disléxico es básicamente distinto del cerebro de las personas que no tenemos dislexia y que es un cerebro que tiene muchísimas virtudes en otras áreas, pero tiene la dificultad con la lectura. Ella dice, no existirían las pirámides si no hubiera cerebros disléxicos entre los humanos. Es decir,
¿por qué?
Digamos, hay una teoría de que las personas con dislexia suelen tener un desarrollo espacial más potente que los que no lo tenemos, y entonces ella dice, seguramente la persona que en aquellos tiempos inventó las pirámides debía ser disléxico.
Qué buena teoría, no lo sabía.
Es genial, sí. Y de hecho la lista de personas extremadamente creativas, especialmente en el campo audiovisual, que tenían dislexia, es enorme. Esto es obviamente no es una evidencia científica, pero sí, es una sugerencia. La persona que tiene dislexia tiene dificultades en algunos campos, pero muchos también tienen virtudes en otros campos, ¿no?
Que pasa también esto también pasa muchas veces con las personas que tienen síndrome de atención, ¿no? O algo así, muchas veces son genios que en realidad por eso también les cuesta mucho concentrarse y esas cosas, ¿no? Pasa en general. ¿Y cómo se puede dar cuenta un padre o también me imagino que los docentes, ¿no? Cuando un chico sufre dislexia, ¿cuáles son los principales síntomas o problemas que presenta?
Básicamente, si estamos hablando de una situación donde los chicos tienen buenas condiciones de escolarización, se está enseñando de la manera correcta, es decir, si tiene una enseñanza sistemática, planificada, y organizada de la lectura y la escritura, una enseñanza que garantiza que los compañeritos avancen, y este nene o esta nena se están quedando atrás, ya en primer grado hay que encender las alertas. ¿Básicamente por qué? Básicamente porque hay que evitarle a los chicos y las chicas el sufrimiento de no saber qué les pasa. Cuando los compañeritos aprenden y esa nena no aprende y no puede y se esfuerza y no puede, lo peor que le podemos hacer es empezar a decirle: vos no pones esfuerzo, vos no prestás atención, vos no tenés la dedicación necesaria, porque eso la daña en su autoestima, cuando tal vez la nena tenga un obstáculo real para aprender a leer y escribir. Entonces es muy importante estar atento a estos chicos que se van quedando atrás, y a menos que haya otra explicación muy evidente, va a decir que haya alguna discapacidad, o que claramente sea una nena o un nene que están muy desatentos en el aula, o que haya alguna razón para pensar que es otro factor, lo antes posible hay que indagar por la dislexia. Y una de las maneras, además, es averiguar la historia familiar. Porque muchas veces cuando un nene tiene dislexia, en la familia suele haber alguien, no tan lejano, a quien le costó muchísimo aprender a leer y escribir. Capaz que nunca tuvo un diagnóstico.
Claro, porque no existía, pero quizás el diagnóstico, como decías vos, ¿no? Antes no existía.
Exactamente. Durante muchos años se dijo que la dislexia no existía.
Y que se tendía a confundir a la gente que no sabía leer y escribir porque no eran inteligentes o porque tenía algún problema, algún retraso mental sería, ¿no?
Exactamente, o no ponían voluntad. Uh-huh. Y la verdad es que eso hace mucho daño. El diagnóstico es mucho más sano, más saludable que la sospecha. Entonces es importante, y ahí recurrir a psicopedagogas, a fonoaudiólogas, a personas especializadas que son las que están preparadas para tener estrategias para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y saber si realmente es otra cosa o de verdad hay una dislexia.
Y Beatriz, ¿cuál es el modelo de tratamiento que se puede aplicar en el mundo en estos casos?
A ver, estos chicos y chicas necesitan una atención más personalizada, pero además necesitan psicopedagogas que estén actualizadas con lo que hoy se llama la evidencia científica, porque hay mucha evidencia científica respecto de qué maneras de enseñarles a estos chicos son mejores que otras. Y entonces se necesita una enseñanza muy sistemática, muy planificada, que haga mucho foco en el aprendizaje de las letras, de sus correspondencias, en el análisis de los sonidos de las palabras, como primera medida, porque muchos chicos con esas estrategias avanzan mucho.
¿Y las escuelas argentinas aplican una enseñanza sistemática, organizada y un trabajo fuerte en el análisis fonológico?
En general no, y yo creo que, si bien no es la única variable, esta es una de las razones por las cuales tenemos tan malos rendimientos, tan bajos aprendizajes en el proceso de alfabetización en nuestro país. Porque estamos enseñando de una manera que en el mundo se ha demostrado que no es la más deseable, que no es la que genera mayores aprendizajes, y que además, para los niños que tienen como menor cercanía a la lectura y la escritura, ya sea porque vienen de contextos sociales donde han tenido menos oportunidades previas o porque tienen una dificultad, a esos chicos y a esas chicas la falta de una enseñanza sistemática les hace un daño enorme. Y pasan años sin aprender cuando podrían perfectamente ya estar leyendo y escribiendo.
¿El uso de tecnología ayuda a las personas con dislexia?
Depende de qué tecnología. Hay, por ejemplo, videojuegos para los chicos, las chicas que pueden aportar. Hay videojuegos específicamente destinados a la enseñanza de de aspectos del aprendizaje del sistema de la lectura y la escritura y que eso ayuda. Hay videojuegos que promueven aspectos vinculados con la atención. Es decir, hay recursos, hay que mirarlos atentamente, hay que revisarlos, hay que elegirlos cuidadosamente, pero hay recursos que pueden facilitarse.
¿Y hay discriminación en los chicos que tienen dislexia dentro de los propios compañeros, dentro de sus amigos? Es decir, ¿es algo que también se sufre mucho en eso?
En general, es peor no saber qué pasa que sí saber. Porque no es que haya una discriminación hacia el chico con dislexia. Pero si no se sabe que tiene dislexia y entonces no se lo apoya porque tiene una dificultad, a veces lo que le pasa es que hay un malestar que no se entiende. ¿Qué pasa? Es burro.
Sí, claro.
¿No? Para decirlo. Sí. Bueno, eso sí es terrible y hace daño, pero eso se resuelve con el diagnóstico. No es burro, aunque eso es algo que no se le puede decir a nadie, pero en la práctica sucede. Es decir, eso hay que tratarlo respecto de cualquier persona. Pero para el propio chico, la propia chica, saber que no es que no me esfuerzo, no es que soy vaga, es que tengo una condición que hace que para mí sea mucho más desafiante que para los demás, eso tranquiliza a la propia niña, a sus compañeros, genera otro clima, ¿no? Si se maneja bien. Entonces, en este caso, el diagnóstico temprano es muy importante. Además, porque permite que se tomen las acciones necesarias, pero también para la autopercepción de esa nena o de ese nene es muy importante.
Y para cerrar un poco con este tema, también me dijiste que los adultos, o la gente de adulto, o la gente mayor, en algún momento puede llegar a sufrir dislexia. ¿Esto qué es? ¿Que se olvidan de leer y escribir? ¿Escriben mal? ¿Leen mal? ¿Qué les pasa a esa gente?
Hay distintos grados de gravedad. Estoy hablando de situaciones, por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular, puede quedar afectada la parte del cerebro que necesitamos para leer y escribir, y las consecuencias son impresionantes, como, bueno, también puede pasar con el habla, ¿no? Yo nunca he trabajado con adultos lesionados, pero conozco gente que lo hace, y lo que te relatan son cosas muy impresionantes, porque a veces dejan de reconocer una parte, pero sí reconocen otra, no pueden decodificar una palabra que nunca vieron, pero las palabras conocidas todavía las pueden seguir leyendo. Es decir, según el tipo de accidente que la persona haya tenido, hay cuadros muy distintos, pero todos necesitan rehabilitación y el nivel de logro es muy variable. Y depende de cuán afectado
sí, además conozco gente por ahí que cuando quiere leer se equivoca en alguna palabra sin haber tenido un accidente, pero por ahí se equivoca al leer o erra o lee mal las palabras. ¿Eso también es parte de la dislexia? ¿Se puede considerar la dislexia?
Podría ser. La dislexia tiene grados de severidad y también depende de la historia de aprendizajes de esa persona, ¿no? Si nunca fue diagnosticada, entonces le pueden quedar resabios que tal vez hoy los niños, las niñas que cuentan con apoyo temprano, no les va a pasar. Pero si nunca tuvo la ayuda y la condición es relativamente severa, podría llegar a ser. Nada es automático, no es que todo el que hace eso tiene dislexia, pero es una situación que es compatible con la dislexia y que habría que explorar un poco más, sí.
Y Beatriz, por otra parte, queremos que nos cuente acerca de la iniciativa que está llevando adelante, que es el DALE.
El DALE es un programa que yo desarrollé hace algo más de 10 años. DALE quiere decir derecho a aprender a leer y escribir, porque ahí en realidad mi preocupación no era la dislexia, sino los miles y miles de chicos y chicas que sin tener ninguna condición particular no aprenden a leer y escribir en la escuela. De entrada, mi hipótesis era que no aprendían porque no se les estaba enseñando como ellos necesitaban. Y el DALE me permitió demostrarlo, porque los chicos tengan 8, 10 o 14 años que llegan a DALE sin saber leer y escribir, el 80% en 3 meses está encaminado. Y capaz que hace 8 años que están en la escuela, 7, 6, 5 sin aprender, y en 3 meses los ponemos en marcha. No te voy a decir que en 3 meses leen fluido, no, pero hacen un proceso en 3 meses que es mayor que el que venían haciendo en los 5 años previos. Eso te demuestra que lo que le faltaba a esos chicos era enseñanza, ¿no? Y en ese sentido es que yo decía antes, la gravedad, las consecuencias terribles que tiene la falta de una enseñanza planificada, organizada, sistemática en nuestras aulas.
Y Beatriz, ¿dónde lo podemos ver y cuál es el balance que se puede hacer a 6 años de esta implementación?
DALE, hay una página web que es www.propuestadale.com. Ahí está un poco de la historia de DALE, están los materiales, están algunos recursos que se pueden descargar gratuitamente como una manera de que quien quiera tener ese recurso. Desde la asociación, además, se abren 2 veces al año cursos virtuales para quien quiera entender más la lógica, más los fundamentos y la práctica del DALE, con el criterio de acercar esta herramienta a docentes, a familias, a educadores comunitarios que encuentran esta situación de tantos chicos con este sufrimiento de no saber leer y escribir y sufrimiento que es totalmente evitable, ¿no?
Perfecto, Beatriz. Bueno, la verdad que un placer haberte tenido en nuestra comunicación acá.
Y además, por supuesto, destacable el trabajo que haces, ¿no? El trabajo científico y de investigación que es tan importante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder compartir todo esto.
Y invitar, por supuesto, a la gente que esté interesada en el tema, que si se quieren entrar a la página, entonces, nuevamente, para conocerte y para conocer también el sistema este DALE, están invitados también. Muchas gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.